Tanto la campaña por el sí impulsada por el Frente Amplio, el PCNT y varias organizaciones sociales, como la del no, impulsada desde la coalición de gobierno, dieron el puntapié inicial a varios meses de campaña de cara al referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración. ¿Cómo comenzó la campaña? ¿Qué podemos decir respecto al tono y los discursos? Bueno, para analizarlo recibimos a una vieja amiga de la casa, la politóloga Tamara Zamudio. Tamara, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, compañeros y compañeras? Es un gusto estar con ustedes de nuevo en la uni, una vez más.
Tamara, tal vez para arrancar, ¿cómo podríamos definir el inicio de ambas campañas? ¿Por dónde van las principales líneas argumentales de un lado y del otro?
Bien, por un lado pensar que era de esperar que el puntapié inicial, digamos, de la campaña un poco lo generara de la campaña para anular, ¿no? La campaña por el sí, ¿no? A partir un poco de lo que había sido la coordinadora de juntada de firmas que ya venía, digamos, con cierta organización, pero también con la necesidad de empezar a discutir y a poner el tema del referéndum arriba de la mesa, ¿no? Y una vez un poco que se empieza a mover públicamente esa campaña, empiezan a aparecer algunos spots y pensarse alguna de las actividades, como fue la de el velódromo algunos días atrás, donde se presentó oficialmente esa coordinadora. En realidad, digamos, en la medida, digamos, que esas acciones se fueron presentando o haciendo públicas, empezaron a aparecer algunas acciones más desde una campaña, digamos, organizada, más pensada para rechazar, digamos, este pedido, digamos, de derogación de los 135 artículos de la LUC. Si bien las figuras del oficialismo, de la coalición, venían a nivel discursivo dialogando sobre todo de las buenas consecuencias de la LUC como una forma en cierta medida de defenderla, se empiezan en estas semanas a ver cómo algunas figuras fuertes de gobierno, como es el caso de la vicepresidenta, como Beatriz Argimón, o como también el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, empiezan a hacer apariciones públicas en campañas o en movidas, digamos, que tienen que ver con la derogación, digamos, o con este referéndum que se va a realizar, se supone, hacia marzo de 2022, y también a marcar algunos spots publicitarios y líneas estratégicas de por dónde va a ir un poco la campaña, ¿verdad? Y ahí tenemos como, bueno, conceptos y obviamente intenciones que son particulares y distintas, ¿no? Por un lado, desde el oficialismo hay un planteo que viene del lado de que la LUC es parte del programa o es íntegramente, digamos, parte de un programa, de una propuesta de gobierno que estuvo en votación o que se sometió a votación en la campaña electoral de 2019, ¿no? Esa cuestión de que no hay nada nuevo o distinto, sino aquello que se había planteado y propuesto inicialmente, ¿no? En relación a la LUC, también de partidizar un poco la campaña, ¿no? De señalar que esto es en cierta medida una campaña entre el PIT-CNT, el Frente Amplio, sobre todo el Frente Amplio, ¿no? La oposición de gobierno y el gobierno y la coalición, ¿no? Con este programa y esta propuesta de la mano de la ley de urgente consideración, ¿no? Con la intención, obviamente, de generar esa disputa y que esa partidización o que esa separación entre figuras o simpatías de partidos políticos pueda generarle, digamos, a la coalición de gobierno una mayor simpatía o permanencia de esos votos o de ese apoyo, digamos, hacia lo que es el gobierno y a lo que es el Partido Nacional, el Cabildo Abierto y, bueno, los distintos partidos que integran la coalición de gobierno. También se ha visto un poco en términos discursivos y, bueno, quizás después podemos comentar alguna de lo que han sido algunas primeras polémicas, pero hay un planteo de parte de esta campaña por el no, de algunas figuras que van a integrar fuertemente los discursos políticos sobre el no, que tiene que ver con eliminar fake news, ¿no? O pensar que hay o decir, digamos, o denunciar que dentro de la campaña de la derogación o dentro de lo que se está manejando a nivel de discurso público sobre la derogación de los 135 artículos son cuestiones engañosas o mentirosas que no dicen, digamos, o que no se condicen con la realidad de lo que la LUC dice o implementa, ¿no? Y ahí incluso hay una cuestión bastante gris, ¿no? Que vamos a tener pienso yo, digamos, a lo largo de la campaña, y es que, bueno, la LUC, como sabemos, y los 400 artículos que integraron la ley de urgente consideración, pero también estos 135 artículos, son artículos que son complejos, o que, bueno, que tienen muchas consideraciones, muchos aspectos, muchas modificaciones, digamos, o redacciones en muchos casos complejas. Entonces ahí va a haber una situación, digamos, durante la campaña, que creo que puede generarse bastante, de este ida y vuelta en relación a dichos y entredichos sobre efectos de una normativa que, bueno, que cuesta para la gente, que cuesta en el debate público poder engancharse sobre algunas definiciones o cambios específicos que se implementaron o que se mencionan en ese articulado. Por otro lado, mencionar que, bueno, que la campaña por el sí ya tiene como una comisión nacional generada, digamos, donde obviamente está integrada por el Frente Amplio y por el PIT-CNT, que fueron principales organizaciones impulsoras de estas juntadas de firmas, pero también, digamos, de otras organizaciones sociales y colectivos que han estado también de la mano de la juntada de firmas, ¿no? Y hay una idea ahí de querer aglomerar o de querer incorporar a distintos colectivos y distintas miradas, no solamente, digamos, de los las organizaciones o instituciones que han estado más al frente de esta juntada de firmas, sino tratar de tener una mirada más amplia e incorporar incluso sectores o referentes que puedan integrar o tener simpatía con la coalición de gobierno, ¿no? Hay una necesidad de esta comisión, de esta campaña, digamos, de salirse un poco de esto que decía, de esa mirada partidizada entre Frente Amplio versus oficialismo u oposición versus coalición de gobierno, y bueno, eso va a tener o va a querer, digamos, incorporar otro tipo de referencias, digamos, que no solamente pertenezcan a este tipo de espacios, ¿verdad? Y ahí, bueno, en términos un poco de lo que viene o de lo que piensan, digamos, se está armando en relación de la campaña, obviamente la mirada va a ser la de intentar profundizar en algunos aspectos de los 135 artículos, ¿no? Mirar o presentar alguna de las consecuencias negativas que esas están teniendo, y desde un lugar, digamos, a nivel conceptual, muy basado en una discusión conceptual, ideológica, significativa, ¿no? Esta cuestión de ellos han acuñado la frase de la LUC no es Uruguay, como para plantear, digamos, que hay ciertas características o ciertas miradas sobre la política pública en nuestro país que son las que están involucradas en esta disputa y en esta contienda electoral, y que tienen que ver con conceptos bastante centrales, ¿no? Como, bueno, que el Estado, hasta hacia dónde participa o no participa el Estado, procesos de privatización, se habla, digamos, de derechos ciudadanos, es decir, plantear a nivel conceptual esa campaña es un poco la mirada de lo que venían un poco presentando los spots publicitarios, mientras que la campaña por el no, en cierta medida, un poco tenía un concepto o trae un concepto en esos spots que un poco han presentado que tiene que ver con libertad, ¿no? Este concepto que en realidad la calle Pou viene acuñando, digamos, durante su campaña, y bueno, y mencionando que la LUC es ese concepto, digamos, de libertad trasladado en el articulado que se quiere defender, ¿no? Parece que por ahí un poco va a ir ese concepto, que, bueno, que me parece interesante incluso a la hora de pensar la ley de urgente consideración, pero también las campañas que se pueden generar, porque, bueno, son conceptos que en realidad han estado en las campañas electorales y en las campañas también que han habido sobre el referéndum y plebiscitos anteriormente, ¿no? Esta cuestión de que hay cuestiones ideológicas o conceptuales, digamos, en las miradas políticas sobre los temas, digamos, y sobre la política pública, digamos, que bueno, que son fundamentales o que son centrales a la hora de pensar esas estrategias políticas y esas acciones políticas también.
Tamara, además está este asunto de esta particularidad de que es la primera vez que vemos una reacción por parte del oficialismo. ¿Esto tiene que ver con una estrategia comunicacional? ¿Esperar a ver si la campaña pro referéndum conseguía las firmas? No sé, coméntanos tu visión de esto.
Sí, desde parte del oficialismo hubo una intención, o sea, durante la campaña de recolección de las firmas, de querer de no hablar, digamos, de la situación, ¿no? Obviamente que la campaña o el proceso de recolección de las firmas ya salía o partía en su momento con una situación bastante adversa por el tema, recordemos que no es tan lejano, de lo que fue la cuarentena o de esta cuestión del encierro, digamos, más masivo por la pandemia y la imposibilidad de hacer actividades al aire libre y demás. Entonces, esas características que, bueno, que hacían más dificultosa el proceso de recolección de las firmas era algo que, bueno, que el oficialismo lo estaba utilizando pasando, para tratar un poco de anular a nivel discursivo o a nivel de lo que tuviera, digamos, vigencia en la agenda pública, un posible debate o discusión en estos términos, ¿no? Distinto fue una vez que, bueno, que ingresan las firmas a la Corte Electoral, y además con una ventaja, recordemos, bastante más amplia de la que se esperaba, ¿no? Ingresan más de 800.000 firmas cuando, bueno, legalmente, digamos, para poder habilitar ese proceso se necesitan más de 670.000. Entonces, una vez, digamos, tenida, digamos, esa mirada donde efectivamente, y en realidad donde pensemos, ¿no? Una vez que la Corte Electoral empezó a procesar, incluso hubo en su momento como un cierto barullo, digamos, o esto sobre todo incluso en las redes sociales o en distintos medios donde se mueven estas cuestiones como más de chisme político, digamos, se hablaba de, bueno, de la cantidad de firmas dobles que se habían hecho y que era muy difícil en realidad poder llegar a esa cantidad porque, bueno, había firmas falsificadas. En fin, se armó también ahí toda una polémica en torno a la verificabilidad, digamos, de las firmas, pero bueno, cuando en realidad se vio que efectivamente ese proceso estaba ya casi pautado, en realidad creo que por lo que tengo entendido hay más de 500.000 firmas ya comprobadas por la Corte Electoral, o sea, todavía no se ha llegado, digamos, a la cantidad oficial, pero ya se sabe, digamos, que esto va a ser así. Allí un poco el oficialismo empezó primero con una incidencia más discursiva, ¿no? En esta defensa de la ley de urgente consideración, saliendo a hablar, digamos, sobre los beneficios en alguno de los artículos que se podían observar, o bueno, alguno de los ministros también. Creo que en el caso de seguridad es el más, si se quiere, o porque tiene quizás más mediatización, el más notorio, digamos, donde, bueno, Heber ha salido en numerosas oportunidades, uh-huh, o en las veces que ha salido públicamente a defender los efectos de la ley de urgente consideración en esta cuestión de la autoridad policial, ¿no? Y de la legislación policial, que es uno de los puntos fuertes y de los artículos que están incluidos dentro de estos 135 artículos de la ley. De todas formas, ya digamos cerrando este año y lo que va a ser el principio del que viene, obviamente ahora hay una rearticulación, digamos, y reprogramación de lo que va a ser la disposición de energía, ¿no? De la coalición de gobierno y también de los partidos, en particular del Partido Nacional, que ha alargado o ha salido más fuertemente en estos últimos días a defender la ley de urgente consideración, que lo deja obviamente con la necesidad de salir a hacer una campaña firme, y no solamente a nivel de lo que es el discurso político y los medios de comunicación, sino también a nivel territorial, porque se han visto también varias reuniones de dirigentes en el interior del país, que seguramente sea uno de los fuertes que vaya a buscar la coalición de gobierno a la hora de pensar en simpatías que puedan rechazar el referéndum.
Uh-huh. Tamara, contigo hemos analizado varias elecciones y con todo el equipo de Te Digo La Otra en más de una oportunidad, y una de las características que tienen otros sistemas electorales es, por ejemplo, lo que se llama elección de medio término, ¿no? Que algo que en Uruguay no estamos acostumbrados porque es un periodo bastante largo de 5 años y se elige parlamento por una vez y para todo ese ciclo completo. Esta elección que va a haber justamente para derogar o no la LUC, ¿se puede analizar como de alguna forma una elección de medio término para el gobierno? ¿Se puede leer así?
Creo que sí, es innegable, digamos, que va a ser un poco leído de esta forma, quizás tras bambalinas, porque ninguno de los dos actores quiere mirarlo o pensarlo en este sentido, ¿verdad? Pero bueno, sin duda que una posible un posible triunfo de la derogación de los 135 artículos pega, digamos, no solamente lo que tiene que ver con la gestión de esos artículos o con volver atrás en alguna de las normas que se habían implementado, sino, como decía, y en términos también de lo que el discurso del gobierno viene siendo, en un rechazo a un programa, digamos, o a ciertas líneas estructurales de un programa de gobierno, ¿no? Esto incluso en términos discursivos, por lo que ha planteado hasta el propio presidente de la República, o bueno, como decía, figuras centrales de la coalición de gobierno. También esto que vos decías, Diego, se da justo en un momento muy, muy crucial, ¿no? Que es en el medio casi digamos, de la gestión de gobierno casi, ¿no? A 2 años y poco seguramente de haber iniciado su mandato, donde, bueno, es de esperar que son procesos donde generalmente en lo que son los mandatos presidenciales son momentos de cierta caída, digamos, en la aprobación o en el apoyo muchas veces, porque bueno, hay una etapa inicial donde hay cierto apoyo, cierta simpatía, y después donde empieza ya en la mitad, digamos, del gobierno es normal o se tiende a pensar, digamos, que hay una cierta caída, un cierto debilitamiento en algún sentido de lo que puede ser el periodo de gobierno, ¿verdad? Entonces se da justo en un momento que centra, digamos, mucho la atención en ese sentido, y también creo por este formato, digamos, en el cual se viene instalando el debate público y la mirada que se le está dando, digamos, a este articulado, en términos, como decía, ¿no? De las implicancias programáticas que tiene en términos como conceptuales, estructurales, pero también discursivos en lo que ha sido el gobierno. Del lado contrario, obviamente que una derrota de esta derogación le va a dar un poder bastante central e importante al gobierno, va a ser un respaldo y le va a dar mayor espalda al presidente para poder desarrollar su coalición. También le puede dar más seguridad hacia la interna de esta coalición, ¿no? Donde se habla, digamos, de la posibilidad de la estabilidad, digamos, de esa coalición de gobierno de acá al final, ¿no? Son 5 partidos y se han visto en algún sentido o en algún momento, sobre todo el lado de Cabildo Abierto, algunas desavenencias o desacuerdos, pero bueno, sin dudas también se pone un poco en juego esa estabilidad de esa coalición, porque bueno, en la medida que que se pueda visualizar una derrota o que estos 135 artículos puedan ser derogados, también va a ser un golpe bastante duro a esa coalición o ese acuerdo instaurado entre estos 5 partidos políticos. Entonces, si bien obviamente sobre todo lo que es la campaña del sí, de la derogación, va a intentar no pensarlo desde esta mirada, en esto que yo decía de no partidizar o de no pensarlo como una elección de coalición versus oposición o de Frente Amplio versus partidos de la coalición de gobierno. Los resultados y las implicancias políticas que va a tener este referéndum, sin duda que pueden ser o van a generar, digamos, una mirada de cierta elección o de cierto apoyo o simpatía al gobierno en un periodo o en un marco en el medio, digamos, de su gestión, y puede marcar sin duda, si hay que ver cómo se triunfa o cómo se puede triunfar o cómo se puede derrotar, digamos, en función de eso, qué cambios puede generar dentro de presidencia y en las decisiones políticas también en la segunda parte de ese gobierno, ¿no?
Sí,
es un termómetro muy importante.
Sí, Tamara, justo te queríamos preguntar por el tema de que, bueno, es un gobierno de coalición y, como decías, hay 5 partidos dentro de la coalición que van a tener la necesidad de diferenciarse en algún momento, por temas electorales, por temas de agenda pública, porque en sí son 5 partidos diferentes, como decíamos. ¿Cómo puede influir esto en la campaña ahora, en esta necesidad de diferenciarse entre sí al mismo tiempo que tienen que estar haciendo campaña en conjunto y abroquelarse en torno a la defensa de la ley de urgente consideración?
Sí, ahí es interesante un poco ver de qué forma cada partido va a abordar este tema. En principio parecen estar, parece haber, digamos, una alianza bastante firme o férrea, digamos, en tratar de defender y de posicionarse firmemente, digamos, en esta campaña. De todas formas, esto que decía, ¿no? Parecería, en estos primeros días, con más fuerza han salido dirigentes centrales de lo que es la gestión de gobierno, como decía Beatriz Argimón o Álvaro Delgado o el mismo Luis Alberto Heber, a defender o a plantearse o a plantarse, digamos, firmemente en términos discursivos con respecto a la campaña, ¿verdad?
Muy cercanos al presidente.
Muy cercanos al presidente, sin duda, ¿no? Incluso el presidente ha salido en estos últimos días a no hablar, obviamente, de la campaña, pero sí a defender algunos aspectos de algunos articulados, en particular el tema de vivienda y de la garantía de alquileres y demás. Entonces hay ahí el cuño central y más fuerte, digamos, del herrerismo, sobre todo, y de las figuras centrales, como decías vos, de presidencia, de la calle Pou, van a estar y demuestran, digamos, que van a estar muy firmemente posicionados y centrados en lo que va a ser la campaña. Y no solamente a nivel discursivo o a nivel de los medios de comunicación, sino también a nivel territorial, ¿no? Han habido algunas movidas, algunas reuniones de estos integrantes del herrerismo en algunos departamentos del interior del país, donde, bueno, sabemos que hay a nivel de gobiernos departamentales estructuras partidarias que pueden apoyar y ayudar en lo que pueda hacer la campaña a nivel territorial, pero eso también se ha visto en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, hace ya algunos meses, ¿no? Se encuentra encuentra recorriendo, digamos, distintos espacios del interior, del interior del país, no solamente de zonas urbanas, sino también de zonas rurales. Incluso antes de empezar esta campaña más fuerte, digamos, o de lanzarse, digamos, esta campaña por la LUC. Y bueno, y allí él posiciona o plantea, digamos, que Cabildo Abierto va a ser una campaña más a nivel de esta territorialidad, de este recorrido territorial, que obviamente que también es una acumulación a nivel partidario, de la cual Manini Ríos ha hecho bastante estrategia, ¿no? O sea, recordemos que al inicio, digamos, de lo que fue la campaña electoral, de la creación incluso del partido de Cabildo Abierto, él hizo varias recorridas a nivel del interior del país, y sobre todo esto que decía, ¿no? Recorriendo pequeñas localidades y zonas rurales. Y allí obviamente que también hay una doble posibilidad, ¿no? Por un lado, obviamente, de acercar la campaña y de tratar de convencer por la no derogación de los 135 artículos, pero también trasladar, digamos, cierta mirada que puede tener Cabildo Abierto hacia tanto la ley de urgente consideración como también a nivel de gobierno, ¿no? Y recordemos esto que mencionaba hace algunos minutos: Cabildo Abierto ha tenido algunas y varias diferencias y desavenencias, digamos, con este partido de gobierno, si bien se manifiesta muy firme, digamos, al lado de la gestión de Luis Lacalle Pou. Hay que ver, digamos, de qué forma va a seguirse esta situación de apoyo, digamos, pero también de discordancias en su momento. Parecería igual, de todas formas, que es un momento de generar cierta unidad, pero estas campañas quizás en términos estratégicos un poco diferenciadas puedan generar acumulaciones, ¿no? Particulares en este proceso. Falta todavía, o sea, una vez que esté la campaña, digamos, que se termine la campaña y que se dé el proceso eleccionario, digamos, hay un recorrido bastante largo del gobierno de coalición, donde hay que ver, digamos, cómo se procesa o cómo se genera, digamos, todo ese discurrir. Por ahora, en realidad, es en ese sentido, creo que ha mostrado cierta fortaleza, más allá de los idas y vueltas, la coalición de gobierno, y no parecería en principio estar muy alejado, digamos, de esa realidad este proceso de campaña de referéndum. Me parece, por eso decía, central lo que puede ser el resultado eleccionario, porque ahí sí se pueden abrir, digamos, distintas planteos, miradas y, bueno, y también presiones, ¿no? Para el presidente.
Uh-huh. En una entrevista con La Diaria, el politólogo Daniel Chaschetti vaticinó un verano caliente de los próximos meses. ¿Compartís esta visión?
Sí, va a estar picante. ¿Por qué? Bueno, porque creo que han habido, ya de por sí, la salida de la campaña ha generado bastantes idas y vueltas, situaciones que han sido bastante polémicas, ¿no? Hubo hace poco una ida y vuelta entre la senadora Graciela Bianchi y Fugbam, ¿no? Que sacó un video donde, bueno, Graciela Bianchi termina solicitando una intervención al MEC sobre la organización, ¿no? O sea, lo pongo arriba de la mesa porque no solamente en términos del debate público generó un ida y vuelta bastante relevante, donde, como decía, hasta el presidente terminó como opinando, digamos, de lo que generaba como efectos la ley de garantía de alquileres, que es lo que se toca, digamos, con la ley y es el centro, digamos, de la discusión. Pero bueno, sobre todo por las acciones y por las distintas formas de acción política que generan, digamos, estos debates o estos discursos, ¿no? Y me parece que no es menor este tipo de acción que genera Graciela Bianchi, que, bueno, que tiene una intención, digamos, creo, más mediática que efectiva o que real, pero que también puede generar efectos reales y nocivos sobre organizaciones sociales, ¿no? Hay ciertos ámbitos, digamos, de discusión que pueden generarse, que pueden terminar siendo muy polémicos, muy agresivos en cierta medida. Yo creo que ahí hay algo que que la propia ley de urgente consideración genera, y es que es una ley muy amplia, ¿no? Es como muy grande, tiene muchísimos artículos, como decía, y pueden generarse, o sea, en un contexto donde pueden pasar distintas situaciones, donde pueden pasar cosas, hay como una dinámica súper volátil de cómo en definitiva se puede dar el debate, ¿no? Porque esto que decía afecta como distintos aspectos de la vida cotidiana de todos y todas, y de repente una noticia o una situación que tenga que ver o donde la LUC tenga algún tipo de implicancia puede generar o abrir un debate público, o puede marcar, digamos, parte o días o semanas, digamos, de la campaña, y ahí hay que ver, digamos, cómo se va a ir generando, cómo se van reacomodando las distintas estrategias, ¿no? Creo que ahí hay un peligro bastante importante, y es de terminar no profundizando sobre el contenido, ¿no? Sobre el contenido en definitiva de los artículos sobre los efectos y las consecuencias que los mismos generan, sobre la mirada política que tiene, que implica, y que incluso desde estas partidas, digamos, o de estas salidas iniciales de campaña un poco se muestran o se manifiestan, y terminar, bueno, en esta lógica un poco más, como decía, mediática y volátil, digamos, de discutir aspectos mínimos o de discutirlo desde la mirada esta de si es cierto o no cierto, ¿no? La fake news, de lo que produce también las redes sociales en mediatizar o espectacularizar un debate para generar más reproducciones o para que se mire más o menos. Es decir, me parece que sí, que estamos en un ámbito muy volátil donde la discusión y el debate se puede dar y puede ir hacia canales y lugares muy distintos, y sobre todo sí, que puede generar puntos muy calientes en la discusión, en el debate, pero también en las formas, ¿no? Y eso me parece que es necesario poder ir teniendo esa mirada crítica de poder cuidar los formatos y las acciones políticas que se tengan a lo largo de esta campaña.
Claro, acerca de los lugares justamente por los que podría ir la campaña, que recién lo mencionabas, a diferencia de cuando fue la elección, ¿no? Que bueno, se proponía la LUC, pero sin conocer su contenido, ¿no? Como una promesa de campaña. Ahora que ya habrán pasado prácticamente 2 años, el gobierno por ahí puede llegar a, digamos, intentar apoyarse en lo que entienda que son algunos cambios, algunos avances que se realizaron a partir de la LUC, si es que entienden que efectivamente los hubo. ¿Vos creés que en realidad va a intentar tirar de cambios que sucedieron o va a seguir haciendo promesas a futuro? ¿Por dónde puede llegar a ir más el argumento para defender la LUC?
Bien, no, yo creo que sobre todo hay una lógica de querer plantar los cambios y las modificaciones que se han hecho hacia el momento, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, parte de esa, yo he escuchado incluso algunos referentes de este inicio de campaña por el no, que un poco han manifestado que, bueno, que la LUC no es para tanto, no genera modificaciones tan estructurales, que en realidad el Uruguay no va a cambiar absolutamente si esto se aprueba o no se aprueba, tratando de bajar un poco el tono y el sentido de la ley de urgente consideración. Entonces, creo que me parece interesante esa mirada también, y que puede también darse en el debate, digamos, que en algún medio, en alguna medida se quiera bajar un poco, digamos, las consecuencias o la mirada o los cambios, digamos, que genere la LUC según cómo se vaya moviendo un poco el termómetro de la opinión pública. Sí, si esto, obviamente, si este triunfo, digamos, termina siendo para la coalición, creo que haya la posibilidad o la probabilidad de que puedan generarse cambios más profundos, pero me parece que el plan o el programa de gobierno o el discurso, digamos, que manejan, digamos, desde la coalición y desde el gobierno, tiene que ver con que la LUC es el programa o es la parte central o estructural del programa. Entonces, creo que va a haber una defensa muy, muy férrea en esta cuestión que yo decía de estamos defendiendo el gobierno, ¿no? Estamos defendiendo lo que votamos en 2019, ¿no? Nosotros planteamos y propusimos algo que fue votado por una mayoría allí en las elecciones de 2019, y eso es lo que está un poco en juego y en consideración a la hora de pensar la campaña. Creo que eso puede ser más medido a través de algunos resultados que puedan generarse, y también hay que pensar esto que decía de vuelta, ¿no? Yo de verdad que me parece súper interesante ir viendo los lugares hacia donde puede derivar la campaña, porque es una campaña que toca temáticas y aspectos fundamentales, digamos, de nuestra política pública, pero también muy, muy distintos, ¿no? Entonces dependerá también de por dónde vaya yendo o vaya discurriendo, digamos, algunos aspectos de la campaña, para también ver qué posturas van a ir tomando también desde el oficialismo, desde la coalición de gobierno, ¿no? Por un lado, yo qué sé, pensar, digamos, o cómo se generó el debate en términos de la educación, ¿no? Que bueno, que la campaña por el sí de la derogación hablaba de privatizar la educación, ¿no? Ahí hubo una salida del gobierno rápida, digamos, de salir a decir que eso era totalmente falso, que no había nada, que no había nada, digamos, que privatizar la educación según su perspectiva y su visión. Entonces ahí por ejemplo hay una defensa, digamos, de ciertos aspectos o ámbitos que no se están tocando, o si se quiere, digamos, en materia de seguridad, capaz que ahí sí creo que hay un fuerte acento, digamos, del gobierno a tratar de pensar que hay un cambio de paradigma, ¿no? Y donde ese cambio de paradigma puede habilitar modificaciones nuevas. En ese sentido se ha alguna vez manifestado Luis Alberto Heber, pero hay que ver en definitiva perspectiva que por dónde discurre también la campaña en términos de las temáticas y los temas que se vayan abordando para ver un poco qué posición puede tomar allí el gobierno, ¿no? Yo creo que la defensa va a ser acérrima de esta propuesta, de esta propuesta que son los 135, pero también que es toda la ley de urgente consideración, ¿no? Ahí el gobierno obviamente se va a parar en que sí, por un lado son 135, pero que también hay una cuestión de una defensa a una ley, a un conjunto de articulados que fue el que se presentó y el que se votó de forma unitaria, por lo menos para la propia coalición. Pero bueno, es una campaña que recién empieza y esto que digo, creo que puede ser muy volátil, hay que ver por dónde puede ir.
Bien, Tamara, muchas gracias por estos minutos aquí en Comunión del Área en Uniradio, como siempre.
Gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.